¿qué le pasa a una ciudad en esas condiciones? Pues les quiero contar que tenemos un invitado muy especial para que nos lo explique, el presidente nacional de FENALCO, el doctor Guillermo Botero. Doctor Botero, muy buenos días.
Muy buenos días, un cordial y afectuoso saludo a usted, doctor Londoño, y sus compañeros. Y sus oyentes.
Bueno, la pregunta que nos estamos haciendo, doctor Botero, es ¿qué hace una ciudad con vocación comercial, con vocación de frontera, que ha sido de decenios de años, cuando un día le cierran la frontera y se queda sin negocio? ¿Qué pasa en una ciudad como Cúcuta, doctor Botero?
Bueno, lo primero es que sucede un drama social absolutamente gigantesco, donde deberían entrar a actuar todas las entidades asistenciales para paliar la situación. Eso sería lo primero. Y lo segundo es que hay que construir unas políticas de inversión pública que permitan que en el mediano y largo plazo, pues, la ciudad encuentre una senda diferente al negocio colombo-venezolano, porque eso es lo que implica el cierre de la frontera. Ese comercio, el registrado y el no registrado, pues se acabó. El registrado venía en un franco declive por el no pago de Venezuela, pero había grandes importaciones colombianas de Venezuela, o grandes no, un volumen apreciable en ciertos segmentos, en el sector siderúrgico, en el sector de petroquímico, de derivados del petróleo, especialmente los polietilenos de alta y de baja, algunas manufacturas de plástico. Y de aquí para allá, pues éramos fuertes en baldosas. Cúcuta tiene una industria de baldosas importante, ¿verdad? Y bueno, todo eso se acabó. Se acabó, entre otras, la gasolina, que eso es lo más grave, porque los cupos no alcanzan. Las colas son de alrededor de 20 vehículos en cada estación de servicio. Usted se imagina lo que son 20 vehículos, póngale 3 minutos por vehículo en tanqueada, que no creo que sean 3, sino 5. Para salir usted pierde ahí ciento y tantos minutos, puede perder hora y media, 2 horas tanqueando su carro de gasolina, o su bus, o su taxi, ¿sí? Eso pues disminuye la productividad de las ciudades. Y bueno, estamos frente a una nueva realidad, que fue lo que tuvimos oportunidad de decirle la semana pasada en compañía de todos los miembros de la Junta Nacional de FENALCO, que sesionamos en Cúcuta de cara a la difícil situación.
Bueno, doctor Botero, pero mientras tanto, porque usted dice, y estamos de acuerdo, hay que buscar a mediano y a largo plazo hay que hacer unos planes distintos para la ciudad, que se convierta en una ciudad industrial, que se convierta en una ciudad de otro género de servicios. Algo hay que hacer, ese es un programa enorme, gigantesco. Cúcuta es una ciudad de más de 500,000 de habitantes. Eso no es cosa, pues, de que es un pueblito que se puede organizar de algo. ¿Cuántos?
Alrededor de 800,000 habitantes.
Hágame el favor. Pero, mientras tanto, ¿cómo está viviendo hoy la ciudad de Cúcuta cuando se le acabó la génesis de su actividad económica, que es el negocio fronterizo? Cúcuta es una ciudad con vocación de frontera. Entonces, mientras tanto, ¿qué, doctor Botero?
Venga, le doy varios datos, doctor Londoño, de los datos callejeros, que es una buena temperatura. Uno le pregunta a un embolador de la Plaza Santander, porque ya no es Plaza de Bolívar, sino Plaza Santander. Y entonces le pregunta, bueno, ¿y antes del cierre qué le pasaba? Y uno, pues yo me ganaba 70,000 pesitos al día. Y luego, no, pues eso se bajó a 50, doctor, y ahora no, pues voy entre 25 y 30. Lo mismo le puede decir a usted un taxista, que de lo que pasaba antes y lo que pasaba ahora. Había una cantidad de carreras hasta un punto que se llama, pues, en la frontera con Ureña y en la frontera con San Antonio. Entonces, digamos, había un tráfico de taxis, gente que la dejaban allí. Los taxis nunca han pasado al otro lado, no les gustaba pasar porque era muy demorado. Pero había un tráfico ahí relativamente intenso. Todo eso se ha venido disminuyendo. Esa ciudad, pues, lo único que, primero, tiene que resolver dos problemas fundamentales. El primero de ellos es el grito de independencia del Golfo de Maracay y el grito de independencia de Arauca, porque los productos antes que movía Cúcuta hacia Arauca iban todos días a Venezuela por la célebre carretera de Rubio, que toma 4 horas contra 18 que toma la trocha Cúcuta Arauca, que es la célebre carretera de la soberanía que se comenzó a construir En el gobierno del presidente Gaviria, hágame el favor, en el gobierno del presidente Gaviria, ustedes no me creen esto, pero estoy contando. Presidente Gaviria fue entre el 90 y el 94. Y esa carretera es una trocha de 18 horas. Entonces no hay cómo abastecer adecuadamente Arauca por esa trocha. Y lo segundo, hay algunos productos, concretamente el carbón, que salía por el lago de Maracay. Y hoy en día, pues, obviamente que no puede salir por esa vía. Y hay que sacarlo vía Ocaña a salir a Huachica y ahí ya coger la troncal del Magdalena para alcanzar los puertos colombianos. La vía Ocaña, si bien ha tenido mejoras, es una vía bastante compleja y difícil. Es una carretera, no es una carretera muy curvienta, muy difícil. Y bueno, esa es la situación que están viviendo con una inmensa complejidad. Entonces hay que destinar toda una política pública de infraestructura y no puede ser disculpa la situación financiera de este gobierno, porque ya me imagino que lo primero que van a decir es: aquí estamos en un plan de recorte de gastos, no hay recursos y esas vías no se hagan, porque el perjuicio para esa zona pues sería gravísimo. Amén de otras obras que hay que hacer. Este país ha vivido o vivió en el pasado de un municipio como el de Tibú, que está escasamente a 100 kilómetros de Cúcuta, y me dicen que los únicos kilómetros que se dejan transitar son los primeros 30. A partir de ese punto es otra trocha, donde los puentes están construidos simplemente con tuberías de explotación de petróleo que los pusieron encima y encima tierra. Es decir, eso no lo pueden llamar una carretera, no es ni terciaria. Entonces, una región que dio tanto recurso y todavía sigue produciendo petróleo, pues algo habrá que compensarle. Hay que recordar lo que usted decía cuando usted conoció Cúcuta, doctor Lonoy, es que el país le debe muchísimo a Cúcuta. Por allí salieron todas las exportaciones antioqueñas hacia Venezuela. Ya es el momento de retribuirle a Cúcuta y a Norte de Santander parte de lo que nos dio en el pasado.
Pues es que estoy dando la cifra. En el año 68, las ventas de los almacenes en Cúcuta a los venezolanos que venían de visita, pues que eran exportaciones no declaradas, pero eran exportaciones, valían más que todas las llamadas exportaciones menores de Colombia. De ese tamaño era el comercio entre Colombia y Venezuela a través de Cúcuta. Entonces le quitan a Cúcuta ese...
Donde estaba Almacenes Ley, que fue lo más gigantesco que podía haber, era Almacén Estrella.
Muy bien, entonces esa es la situación de Cúcuta, esa es la situación de Norte de Santander, esas carreteras, pero no se preocupe que vamos a tener buena carretera para Anapoima, entonces las demás carreteras del país pueden esperar. Doctor Botero, estamos ya a las puertas de diciembre, hoy es el último día de noviembre. ¿Cómo se ve la actividad comercial cuando evidentemente, sin discusión ninguna, por fenómenos que comentamos con usted en nuestra pasada entrevista a raíz de una devaluación que es un hecho, han aumentado muy sensiblemente los precios de los productos importados como no podría ser de otra manera? ¿Cuál es la perspectiva para el comercio nacional con esa devaluación a cuestas?
Ya le contesto, doctor Londoño, pero déjeme, le cierro el capítulo de Cúcuta, que ahí hay un...
Aclaro, todo lo que quiera, doctor Londoño.
Y no me perdonaría mi familia si no lo cierro. Cúcuta genera, el comercio en Cúcuta genera el 38% de los empleos. Algunas veces ha llegado a estar hasta en el 40%. En este momento hay locales comerciales, llamémoslo predios. Hay 1.500, creo que 56, según un censo que hicieron a 30 de junio, desocupados de un total de predios que estiman en la cantidad de 10.000. O sea que la proporción es altísima, la gran mayoría locales comerciales. Eso muestra en parte la crisis. En segundo lugar, el gobierno declaró la emergencia económica y sacó una medida favoreciendo 5 canastas de productos sin el IVA. Mi tesis es que lo que dio origen a esa emergencia económica aún continúa vigente, es decir, las causas primigenias no han desaparecido. ¿Cuál es el cierre de la práctica? Todo el mundo pensó que eso no iba a ir más allá de un mes, un par de meses. Esto fue en el mes de agosto de, de este año ya cumplió los 3 meses, ya pasaron los 3 meses. Entonces es necesario tomar unas medidas después del 31 de diciembre. Veo compleja la situación, pues desde el punto de vista jurídico, aunque hay argumentos para buscar la manera de prorrogar ese decreto para tratar de paliar en parte esa situación, que el comercio continúe enganchando gente como lo ha venido haciendo. Ahí le cierro el capítulo de Cúcuta, pero sostengo que lo que dio origen a la declaratoria de emergencia hoy en día subsiste. Paso al siguiente punto. Sí, la devaluación el año pasado, el año pasado cerró a 2.393 pesos el dólar. Hoy en día lo tenemos a 3.101, eso da una devaluación superior al 30%. Esa devaluación superior al 30% ha hecho que los productos importados y los productos nacionales que tienen componente importado, que son muchísimos, no es asunto de poca monta con decir que en Colombia el 45% de las importaciones son materia prima y bienes intermedios. Ahí comprende uno la magnitud de lo que requiere la industria colombiana para producir. Esos productos pues han tenido un encarecimiento, y hay una regla económica que es absolutamente básica: a un incremento en los precios, menor demanda por los mismos. O sea que podemos esperar que va a haber una menor demanda de la que hubo el año pasado, y que los colombianos pues vamos a tener un diciembre no tan alegre como lo hemos tenido nosotros, aunque yo quiero mandar un mensaje de optimismo a que los niños no se queden sin juguetes, que se haga un esfuerzo y que se manejen las cosas con y tengamos una Navidad, pues que sea, a decir verdad, feliz para todos. Pero esa es la situación. ¿Qué han hecho los empresarios colombianos? Es decir, los proveedores en el exterior: oigan, señores, si ustedes no me rebajan los precios, ustedes simplemente van a perder el mercado colombiano, y el mercado colombiano es muy importante para ustedes. Y esa estrategia en parte ha funcionado. Y a eso le suman una disminución del margen hasta donde les es posible, para evitar que ese 30 y tantos% que explica la devaluación a precios de hoy no sea trasladado en su totalidad al consumidor. Pero de todas maneras, a más altos precios, menos demanda. Ese es como el panorama en términos generales.
Sí, eso se lo enseñan a uno en economía en el primer año de estudios, porque es apenas elemental. La demanda es una función de los precios, y los precios se estructuran desde la perspectiva de la demanda y de la oferta. La demanda, la demanda es una demanda elástica, porque inelástica es la situación de los hogares colombianos. Ellos tienen la dependencia de unos ingresos constituidos en su mayoría por ingresos derivados de un salario mínimo. Y a propósito, doctor Botero, ¿cuándo empiezan las negociaciones sobre el salario mínimo a la vista de una inflación que tranquilamente va a llegar al 7% anual, con una inflación de alimentos que está superando el 9%? ¿Eso cómo se va a manejar, doctor Botero?
A ver, nosotros comenzando por tu primera pregunta, las reuniones comienzan el día 7 de diciembre a las 9 de la mañana. Ahí ya usted sabe, concurrimos 5 gremios en representación del sector empresarial: Penalco, Andisac, Acopi y Asobancaria. Y nos sentaremos en la mesa, conocemos las propuestas hechas por fuera de la mesa por parte de Julio Roberto Gómez de la CCT, y conocemos la de José Alejandro Pedraza de la CUT. Pues son, pedidos que fluctúan entre el 9 y el 12%, cifra que es inalcanzable. Verdaderamente un incremento de esa magnitud pues no es posible. Pero obviamente que tenemos una inflación sumamente alta. La Corte Constitucional ha sido clara en pronunciarse que el incremento no puede ser inferior a la inflación causada. Ahí hay un primer piso, para hablarlo de alguna manera. Pero vamos a ver qué sucede en la mesa de negociación.
Claro, partiendo.
Las conversaciones continuarán el día 9, tal vez, el día 10.
¿Y ese nivel de inflación causada cuál es? Porque ustedes tienen que tener una cifra.
Estamos al 14 y ahí al 15, que es la última reunión, sin perjuicio que se va de acuerdo podamos seguir reuniéndonos.
Doctor Botero, quería preguntarle cuál es la inflación causada y ya pues señalada en una cifra definitiva del DANE. ¿Con qué cifra van a trabajar?
En este momento pues hay que esperar al 5 de diciembre que salgan datos del gobierno. Pero la inflación para los últimos 12 meses, si mi memoria no me falla, es del orden del 5.89%. Yo he hecho unos cálculos a mano alzada que no tienen un sustento teórico sólido, que es simplemente imaginarme que las situaciones no van a cambiar, y si la situación no cambia y tomamos como ciertas las inflaciones de septiembre y octubre y las volvemos noviembre y diciembre, estamos en una inflación del 6.2%. Pero esa es una teoría que puede elaborar cualquiera de cualquier manera, simplemente es para contarle que es cómo lo estamos viendo. Nosotros creemos que la inflación va a seguir como la misma senda que ha traído en los dos meses anteriores, pero ese es un supuesto que puede ser totalmente falso.
Claro. Entonces estaríamos en una diferencia entre el 6 y el 9 si tomamos el pedido más bajo de las centrales obreras. No es una distancia tan abismal como la ha habido en otras discusiones. Entre el 6 y el 9, entonces, pues un punto medio sería el 7.5%. El 7.5% significaría un estímulo inflacionario para una inflación que viene fuera de control con un Banco de la República que está aumentando las tasas de interés. No diría que desesperadamente, pero casi. A ver si es capaz de controlar esa hoguera inflacionaria a una costa de una posible recesión. Más o menos ese es el panorama, doctor Botero.
Yo diría que el 7.5 es inalcanzable para el sector empresarial y no quisiera pensar cómo sería el grito del señor ministro de Hacienda. No, es que aquí también el gobierno se tiene que jugar. Esto no es un tema que compete exclusivamente a los trabajadores y al sector empresarial. Aquí el gobierno también, esa mesa es tripartita, se tiene que jugar a ver cómo es la situación. Pero yo le digo, eso sería inaceptable para la gran mayoría de los empresarios, no por el quantum de la medida, sino precisamente por lo que se acaba de decir. Es montar al país en una espiral inflacionario donde volverse va a ser sumamente difícil. O sea que para que se cumplan las metas, hemos hecho unos cálculos en tanto de inflación del cual están hablando el año entrante, que posiblemente es un 4.5%, el Banco de la República tiene que subir considerablemente las tasas. Es decir, a mí no me sorprendería que uno el año entrante tenga unas tasas muy rápidamente del orden del 6.5% y, como decimos, y allí para arriba. A ver si, como dicen ellos, la logran anclar nuevamente. Pero yo veo un Banco de la República dispuesto a subirla, si es necesario, al 10%. Los veo como en el pasado, en el plan de subirlas al máximo para tratar de contraer la economía, que ese es el otro problema. Usted puede subir las tasas a lo que quiera, pero la contracción económica es violenta. Entonces aquí necesitamos seguir generando empleo. Pero tenemos 15 proyectos de ley en el Congreso modificando el régimen laboral y dificultando inmensamente la generación de empleo. Tenemos una UGPP que tiene perseguidos a todos los empresarios, que considera que todo lo que un empresario le paga a un trabajador constituye factor salarial. No se han leído el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, que explica claramente qué es y qué no es salario. Tenemos una situación tributaria bien compleja, bien difícil, que ha hecho que disminuyan significativamente las utilidades de las empresas. Y del otro lado tenemos que seguir generando empleo, porque eso es lo único que crea bienestar. Entonces esa es la dicotomía que hay sobre la política económica en este momento.
No, pues fácil.
Tú, doctor Londón, porque no es nada fácil.
Fácil tarea la que tienen ustedes a partir de este próximo 7 de diciembre. Doctor Botero, el Banco de la República insiste en que el ideal inflacionario para el año entrante es del 3%. Hágame el favor. Entonces usted habla del 4.5. Esa puede estar en la en el máximo de la franja señalada por el Banco de la República, pero su ideal sigue siendo del 3%. ¿De dónde y cómo va a ser? Doctor Botero, ¿hay algún cálculo de qué ha presupuestado el gobierno como aumento en el salario mínimo para atender sus costos de funcionamiento? Es que ahí hay un punto de partida también.
Lo que se determine de salario mínimo va a ser un referente de la negociación de los salarios de los trabajadores oficiales y de los empleados públicos. Y para claro, por eso le decía claro, yo que va a estar siempre la sombra más que del Ministerio del Trabajo, del Ministerio de Hacienda en esta negociación. Esa es la dificultad que estamos viendo. No va a ser fácil.
Bueno, entonces ya ven ustedes estos dos temas fundamentales discutidos con el doctor Guillermo Botero, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes. Una situación crítica en la ciudad de Cúcuta y en la frontera, incluyendo las malas vías de comunicación. La vía al río Magdalena por Ocaña no tiene siquiera mantenimiento suficiente, pero vamos a construir la carretera Napoima. La situación de Cúcuta es una situación dramática, dramática, a la que hay que acudir con presteza. Eso no se puede dejar para más adelante, una ciudad de más de 800.000 habitantes. Y las perspectivas de la economía que se expresan en la actividad comercial, porque el industrial poco gana produciendo si no tiene ventas, y las ventas dependen de los precios, y los precios tienen una tendencia visible al alza por el encarecimiento de los costos de producción derivados de la devaluación. De manera pues que un panorama difícil. El comité dedicado a buscar una negociación sobre el salario mínimo se reúne el próximo 7 de diciembre en medio de condiciones que no son fáciles de manejar. Doctor Guillermo Botero, ¿cuánto agradecemos su gentileza con la hora de la verdad?
A usted por su llamada, doctor Londoño, siempre a su entera disposición. Muy gentil y muchas gracias. Un feliz día.
El presidente de Fenalco Nacional, Guillermo Botero, queridos compañeros de la mesa, queridos oyentes, la situación es esa y la situación no cambia porque a uno logren ocultársela o logren maquillársela. Esto no es maquillando cifras, esto no es maquillando cifras con cuentos, de que es que como viene la paz, entonces el crecimiento ya no será del tristísimo nivel en que está, vecino al 2.5% anual, sino que va a ser del 5.5%, porque viene la paz. Esto no es con cuentos, esto no es con discursos y esto no es con retórica. La economía tiene una lógica implacable y es una lógica de cifras, de realidades inmediatas. Si hay un aumento del salario mínimo del 7.5%, lo dijo el doctor Botero, la empresa ya no es capaz. Y no es capaz, entre otras, porque tiene una carga tributaria cercana al 75%, que es la cuarta carga tributaria más alta del mundo, con los efectos que cualquiera puede imaginar para una carga tributaria de ese tamaño. De manera, pues, que la situación no es sencilla, y el próximo 7 de diciembre estaremos asistiendo a una reunión bien difícil tripartita entre gobierno, empresarios y las centrales obreras. Todos, desde luego, interesados en que el trabajador tenga una justa remuneración, que tenga un nivel de vida que le permita niveles de consumo aceptables, pero ¿cómo se hace en estos momentos de hiperdevaluación, en estos momentos de limitación del crecimiento? Porque todo se jugó a la carta petrolera falló, y estamos en $42 el barril del WTI, cuando estaban previstos que fueran por lo menos 90. Esa puede ser la situación, y Guillermo Botero, presidente de Fenalco Nacional, no las describía en términos angustiosos. La frontera se cerró y se quedó cerrada. Y Cúcuta no es viable sin una frontera abierta. Así, sencillamente. Y son más de 800.000 habitantes que hoy no tienen cómo vivir. Guillermo Botero, presidente de Fenalco Nacional, estaba con nosotros en la hora de la verdad.
Son las 8 de la mañana, 7 minutos.